90.6 FM y 1053 Onda Media. COPE Castellón.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, arrancamos de nuevo el Espejo de la Iglesia, una temporada más, dejándome entrar en sus casas, en sus coches, mientras prepara la comida. ¿Regresas a casa del trabajo o sin otro que hacer, escuchas la radio? Un placer. Iniciamos una temporada más con la ilusión del niño que prepara el material para la vuelta al cole, con el cariño de esa abuela que espera con la mejor merienda a sus nietos porque hoy vienen, con la esperanza de elevar un poquito el espíritu y abrir un agujerito por el que ver la grandeza de Dios en lo más material y cotidiano de nuestro día a día, de nuestros pueblos y de nuestras gentes. Comenzamos con la mochila cargada de historias, de experiencias, de buenas noticias. Hoy he elegido dos, una alegría para este curso y quizá una de las mayores para los cristianos es la reapertura del seminario menor en nuestra diócesis. Después hablaremos con don José Antonio Morales, rector de este seminario. Y además también está con nosotros ya en estos estudios Jaume Vides, es un joven periodista e impulsor de Guardianes de la Fe. Ha estado durante meses en Oriente Medio y ha vivido la masacre y persecución que están viviendo allí los cristianos. No se vayan porque tienen muchas cosas que contarnos, pero antes, como cada semana, actualizamos toda la información de la vida de la Iglesia y escuchamos el mensaje del obispo. Estamos en estos estudios, Juan Antonio Jiménez, desde el control técnico, y quien les habla, Beatriz Sánchez Camacho. Comienza en COPE Castellón, el Espejo de la Iglesia. Su delito, ser sacerdotes. Los restos de tres sacerdotes mártires de Nules asesinados durante la Guerra Civil por ser presbíteros ya reposan en el arciprestal junto a la imagen del Sagrado Corazón, después del reconocimiento y autentificación como parte del proceso para su beatificación. 2.500 catequistas y profesores de religión recibirán hoy el envío del obispo. Monseñor Casimiro López Llorente entregará el acta de envío a los catequistas y profesores de religión al concluir la celebración de la Eucaristía en la Concatedral de Santa María esta tarde a las 6. Son cerca de 2.500 hombres y mujeres, unos 2.000 catequistas y 428 docentes que participan en la tarea de llevar la palabra de la Iglesia a los catecúmenos y alumnos. Cristianos sin complejos en la universidad. Esto les pidió el obispo a estudiantes y profesores universitarios en una misa este miércoles por la tarde. Monseñor Casimiro López les alentó a vivir su fe en el campus y a ser auténticos y no ocultar lo que llevamos en el corazón.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Concluimos la temporada del Espejo de la Iglesia con él, aquí como invitado en esta casa, en COPE Castellón. Hoy no podemos tenerlo aquí, pero como no puede ser de otra manera, no falta su mensaje. Hoy nos habla del Domun, aquí nuestro obispo, y como siempre, lo escuchamos.
Queridos todos, este domingo 18 de octubre celebramos con toda la Iglesia la Jornada Mundial por las Misiones, el tan conocido Domun. Lleva por lema este año Misioneros de la Misericordia. Está basado e inspirado este lema en la bula del Papa Francisco, por la cual ha convocado el año jubilar de la misericordia. Porque los misioneros han de ser anunciadores de Jesucristo, el Evangelio de Dios, el rostro mismo de la misericordia de Dios. Y han de llevarlo a todos, para que en Él, en Jesucristo, se encuentren con Dios, con su perdón, con su alegría, con su salvación, para que así crezcan de verdad en humanidad. El origen de la misión y sobre todo de la vocación misionera sale de un encuentro con el Señor. Quien se encuentra con Él, Quien lo conoce, quien le ama, siente un amor apasionado por él, en él y desde él, para todo ser humano, sea cercano, sea que esté en los países llamados de misión. Esta jornada nos ayuda a tomar conciencia de que el mandato de Jesús, ir y hacer discípulos de todos los pueblos, sigue vigente y nos atañe a todos, a la Iglesia, a cada comunidad cristiana, a cada verdadero cristiano. Y este día, sobre todo, hemos de orar por los misioneros y cooperar generosamente para que tengan cubiertas esas necesidades básicas que tantas veces les faltan y así puedan seguir cumpliendo con su misión. Oremos también para que haya entre nosotros nuevas vocaciones para la misión, para que nunca falten misioneros de la misericordia.
Era el anhelo de nuestro obispo, de don Casimiro, era ese sueño de la diócesis y por fin se hace realidad. Por fin el seminario menor reabre sus puertas con nuevos seminaristas, jóvenes seminaristas, y ya tenemos al otro lado del teléfono a don José Antonio Morales, su rector, pues para contarnos esta nueva alegría para la Iglesia. Muy buenas tardes, don José Antonio.
Buenas tardes, Bea.
Bueno, ¿cómo ha sido esto? ¿Con cuántos seminaristas en el seminario menor contamos este curso? ¿Cuál es ese proyecto que comienza ahora? Cuéntanos.
Bueno, pues lo primero que diría es que no estamos en Segorbe, porque hay muchas personas que siguen pensando que el seminario menor es Segorbe, y no, estamos en el Mater Dei, y bueno, la historia un poquito pues comienza hace 3 años, ¿no? Que estamos haciendo convivencias todos los fines de semana, una vez al mes. Hacemos un fin de semana de convivencia con, bueno, ahora están viniendo unos 60 participantes con asiduidad, ¿no? Estamos en torno...
Que se dice pronto.
Sí, la verdad es que empezamos con poquitos, bueno, eran muy poquitos al principio, pues primer encuentro me parece que eran menos de 10. Y bueno, pues ha ido corriendo la voz, los chavales pues disfrutan, ¿no? Se lo pasan bien, rezan, aprenden también, ¿no? Lo que es pues la vida del sacerdote. Y bueno, ha sido sorprendente, ¿no? Ha sido uno de los primeros milagros el ver que las convivencias pues no solamente funcionan, sino que funcionan muy bien, ¿no? Y bueno, ¿cuántos están? Pues ahora mismo en este curso, estamos empezando, hay un chico que es interno, que está en segundo bachillerato, y 10 más que están viniendo como externos o semi-internos, ¿no? Porque a veces también se quedan puntualmente pues a dormir, ¿no? Y bueno, hay 3 que son de tercero de la ESO, 5 que son de segundo de la ESO. Hay 2 de primero de la ESO, y este que te decía que es interno, ¿no? que es de segundo bachillerato, y bueno, pues empezamos.
¿Por qué es tan importante, no? ¿Por qué es una noticia tan tan alegre el que se reabra un seminario menor?
Bueno, yo creo porque es importante, ¿no? Para la Iglesia, el que haya chavales que estén dispuestos, ¿no? A estar con Cristo para discernir una posible llamada, ¿no? Chavales que están abiertos a la vocación, familias que entienden que la vocación es algo bueno, ¿no? Y que quieran, pues, en este seminario menor cuidar tiempos de oración y la misa y, no sé, hemos montado un pequeño oratorio también para poder rezar por la mañana y por la noche. Creo que es una noticia buena, ¿no? Porque vivimos en una sociedad en la que la espiritualidad en sí misma ya está bastante amenazada, sino, pues, muy tocada, ¿no? Como muy poco vivida por la gente, y yo creo que se necesita, ¿no? Pues gente que esté dispuesta también a verlo como algo normal, ¿no? El hecho de tener una relación de amistad con Dios y poder apoyarse en él, ¿no? Para la vida.
Don José Antonio, quien nos está escuchando dirá, bueno, pues seminario menor, son muy jovencillos todavía para tener tan claro que quieren ser sacerdotes.
Sí, no, evidentemente se habla de gérmenes de vocación, ¿no? Cuando hablamos de seminario menor, no estamos hablando tampoco de una decisión, ¿no? Pues tan madurada y tan firme como la que se pueda tener ya al iniciar los estudios en el seminario mayor.
¿Cómo es ese proceso?
Bueno, es un proceso en el cual, pues como te decía antes, ¿no? Hemos estado haciendo convivencias y actualmente todos los chicos que están viniendo al seminario menor, todos han pasado por las convivencias y lo han visto como algo pues normal, ¿no? El vivir pues la fe y hemos visto también que son familias que quieren acompañar a sus hijos pues en esa vivencia de la fe. Y yo creo que eso es lo importante, ¿no? Que por un lado pues está el chaval, por otro lado está la familia. De hecho, algunas tardes que están aquí los chicos estudiando, pues algunos padres también vienen y están con ellos y les ayudan a estudiar y se implican mucho, ¿no? Que es una cuestión que yo creo que es súper importante. Por eso también se habla de seminario menor en familia, ¿no? En el sentido de que contamos mucho con los padres.
Y ya para terminar, don José Antonio, ¿qué podemos hacer todos nosotros, no? Quienes estén escuchando, que digan, bueno, yo estoy en mi casa, parece una noticia muy buena, una riqueza para lo que es y debería ser el corazón de la diócesis, uh-huh. ¿no? Que la formación y la vocación al sacerdocio, uh-huh. ¿Qué podemos hacer?
Bueno, a ver, yo sobre todo pido oración, ¿no? En el sentido de que es una tarea... Es una tarea complicada, ¿no? Estamos ahora don José Luis García, que está como director espiritual, don Isaac como formador, y estoy yo, ¿no? Y es una labor pues que es exigente, en el sentido de que, bueno, son chavales, son jóvenes, como tú decías, y hay que estar muy pendientes, ¿no? Continuamente pues el estudio, el acompañamiento también a la formación en valores, el deporte, o sea, es desgasta. Entonces, sobre todo oración, sobre todo oración. Y bueno, luego también a nivel de ayuda económica, pues ahora estamos ahí empezando y siempre pues es necesario, ¿no? En el sentido de que hubiera posibilidad de contar con la ayuda de gente que se quisiera hacer socia, ¿no? Y por nada, por 150 euros anuales, con 25 aportaciones tendríamos para pagar los gastos ordinarios de un seminarista menor interno, que luego en realidad el Estado te devuelve... el 75%, o sea, prácticamente todo.
Con la nueva ley ahora...
Sí, es una nueva ley que la verdad es que está muy bien, uh-huh. ¿no? Ayuda mucho pues a esos pequeños donativos, pues por gente que quiera ayudar, paga muy poco y nos ayuda mucho, pero muchísimo, ¿no?
Bueno, pues aquí queda dicho, por supuesto, que cuente con la oración de todos nosotros y muchísima suerte, que vaya todo muy muy bien y que esperamos, bueno, pues tenerlo por aquí muy pronto en esos estudios de COPE Castellón con algunos de esos chavales y que entren muchos más, que lo demás ya vendrá.
Pues nada, me lo apunto. Muy bien, gracias, adiós.
Hasta luego.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Pues como les decía al principio, tenemos ya aquí en estos estudios a Jaume Vives, un joven periodista que ha estado en el campo de batalla, y nunca mejor dicho, viendo ese rostro de las personas que sufren, de los cristianos perseguidos. Muy buenas tardes, Jaume.
Muy buenas tardes.
Jaume, a mí me vais a perdonar,
Jaume,
¿eh?
Jaume, James, nada igual.
¿Qué tal, Jaume? ¿Cómo se vive este tiempo, ¿no? El vivir y viendo a la gente que sufre, a los cristianos, pues que pierden todo, pasar de tener casa, coche, una familia, a no tener nada y en muchos casos perder incluso a miembros de la familia.
Pues nosotros vamos, estamos allí, vivimos más o menos bien, pero luego nos vamos y ellos se quedan. Y ellos no viven bien. Esta gente antes tenía casas, tenía coches, tenía dinero, tenía la vida solucionada, y ahora de la noche a la mañana vieron que lo perdieron todo, hace un año y medio. Y después de un año y medio siguen sin tener nada, viven en la calle, después pasan a vivir en tiendas de campaña, luego en contenedores de mercancías, gracias a Dios tienen aire acondicionado, porque esto es un horno y no se puede vivir sin aire acondicionado. Y ves que a pesar de tener nada, porque no tienen nada, y vivir con casi nada, abandonados por Occidente les hemos dado la espalda, a pesar de eso, ves que te acogen, te sonríen, te dan las gracias, no pierden la esperanza, y te dicen, y eso es muy fuerte, que nunca se han sentido abandonados por Dios. O sea, gente... que ha visto como su hija pequeña de 3 años pues era secuestrada enfrente de sus propios ojos, o gente que ha visto cómo le mataban a su hijo de 10 años, o gente que ha visto cómo todo el trabajo de una vida pues en 3 horas lo perdía, toda la casa, los juguetes de los niños, todo, y que esa gente te diga que en ningún momento se ha sentido abandonada por Dios, eso realmente es muy fuerte.
Tiene que ser duro, ¿no?, escuchar de labios de esa gente justo delante tuya contar esas historias tan estremecedoras, ¿no? Porque parece que aquí ya nos hemos acostumbrado a oírlo, a verlo en la televisión, a ver cómo muere la gente, a ver cómo sufre la gente.
A veces se te encoge el corazón cuando escuchas una persona que te explica pues el día ese 6 de agosto de 2014, cuando huía de su casa, te explica cómo fue, pues cómo estaba nervioso, veía cómo la gente tenía accidentes de coche, porque de los nervios pues no podían ni conducir. Y ves que te lo explican, se emocionan, a ti te emociona porque ves que esa persona ha vivido la muerte, ha vivido el horror. Y realmente, o sea, nada tiene que ver con leerlo o con escucharlo. O sea, estás viendo a la persona que año atrás estaba viviendo eso. Entonces, y a veces ves que incluso la persona, después de un año y pico, se sigue emocionando cuando lo cuenta. Y claro, a ti eso te emociona porque ves lo que esa persona ha vivido y cómo, a pesar de lo que ha vivido, es capaz de tener la cabeza bien alta Es decir, que no ha perdido en ningún momento la confianza en Dios, que sabe que en los hombres no puede confiar, pero que la vida continúa.
Has estado en Irak, has estado en el Líbano, imagino que muchas historias, muchas experiencias. Algo que te haya impactado. Bueno, imagino que el día a día allí ya de por sí debe ser impactante y debe ser una historia detrás de otra y una experiencia todo sorprendente, ¿no? Y conmovedor. Pero algo que te haya marcado realmente y que digas, no se me va esto.
O sea, lo bueno es, o sea, ahí te marcan muchas cosas, como tú decías, y cada día pues hay algo que dices, caramba, ¿no? Lo bueno de eso es que eso al final se te acaba olvidando, al poder contarlo cada día lo recuerdas. Entonces cada vez que cuentas el testimonio recuerdas todos y cada uno de los momentos que tú viviste en Líbano o en Irak. Recuerdo dos historias, te voy a contar una historia de Líbano y una de Irak. Una de Líbano que era una familia, un padre que había montado un pequeño centro comercial con el que daba de comer a su familia, no les faltaba de nada, todo iba muy bien, tenía tres hijos y de repente les avisan que los rebeldes van a su casa a matarles. Los vecinos les han traicionado. Y ya antes habían desaparecido algunos vecinos del barrio, habían visto cómo se los llevaban con los ojos vendados y nunca más volvieron. Entonces le dicen que van a por ellos, que han empezado a matar a gente. Y el padre recuerda que ese día de sus tres hijos tiene a uno en el cole. Entonces lo primero que hace es salir corriendo de casa al cole a buscar a su hijo. De camino al cole se encuentra vecinos muertos en las calles. Llega al cole, a su hijo, gracias a Dios no le ha pasado nada, recoge a su hijo, se va a la calle principal del pueblo y durante 2 horas, escondidos detrás de un muro, intentan parar un coche. A las 2 horas consiguen parar un coche, que era un taxista musulmán, suben al coche y su mujer y sus otros dos hijos les están esperando en casa. Ahí en Siria es muy típico, unos paquetitos que la gente tiene preparados con el pasaporte y lo indispensable, por si tienen que huir, tener todo preparado. Van hasta su casa, recogen a su mujer, a sus otros dos hijos, y se van hasta Zale, que está a frontera con Siria, en Líbano. Su hijo, en el trayecto desde el colegio hasta casa, pasa por encima del cadáver de 11 vecinos suyos. El niño tiene 10 años. Cuando llega a Líbano, lo primero que hace este niño es dibujar el horror que él ha vivido. 10 años. Y cuando yo fui a su casa en Líbano, el padre le dijo que me trajera el dibujo, y era un dibujo donde salían pues tanques, sangre, gente muerta, gente disparando, bueno, lo que ese niño había vivido. Gracias a Dios ya no tiene ningún trauma. Esa familia lleva 3 años viviendo en una casa que tiene 4 habitaciones, una cocina, un baño, un pequeño comedor y una habitación que es un gran colchón, y en ese gran colchón duermen los 5. O sea, esa familia pasa de tener dinero, un trabajo con el que mantienes a tener de todo, a durante 3 años estar viviendo como animales, como hámsters, en un colchón gigante, solo por su fe. Y tú le preguntas a ese padre si se arrepiente de la decisión que tomó, y te dice que no se arrepiente de la decisión que tomó. Que la volvería a tomar si volviera a llegar el momento.
En tu página de Guardianes de la Fe, leía una frase, ¿no?, de una niña que decía que... A ver si lo encuentro por aquí.
Si Jesús ha perdonado mis pecados...
¿Cómo no voy a perdonar yo el Estado Islámico, ¿no? Muy fuerte.
Esa niña es una niña prodigio. Es una niña que ahora tiene 11 años. Habla con una soltura increíble. O sea, dice unas cosas que... O sea, ya nos gustaría a muchos de nosotros poder decir. La historia de su padre, por ejemplo, es muy interesante. Su padre era de Karakosh, una ciudad cristiana, la ciudad cristiana más grande de Irak, 60.000 habitantes, y el 6 de agosto de 2014 cayó. Ese padre de familia, antes era su familia católica, de tradición católica, pero más bien tibio, alejado, no le importaba demasiado, y en su vida pues tampoco. Y él te dice que ese 6 de agosto, en el que él lo perdió todo por una fe que casi que no profesaba, el Señor entró en su corazón y lo transformó. Y desde ese 6 de agosto, en que lo perdió todo por Cristo, sin él apenas dar ninguna importancia a Cristo, pues desde ese día se pasa el rato, porque estuvimos con ellos bastantes días, hablando del Señor, todo el día hablando del Señor, y dando gracias al Señor porque ese 6 de agosto había sido la oportunidad para reencontrarse con él. Y eso es...
¿Crees que la sangre de estos mártires está dando lugar a conversiones?
Claro, eso es la frase que dice, ¿no? Sangre de mártires, semilla de nuevos cristianos. La verdad es que, bueno, pues muchas veces esos frutos no los ves. O sea, sí que ves como a la gente, escuchar el testimonio de estos cristianos, pues la anima a decir, hombre, pues a lo mejor sí que tendría que empezar a rezar un poco más, empezar a vivir mi fe de forma un poco más valiente y coherente. Pues
cuanto menos a nosotros nos interpela un poco,
exacto,
¿no?
O sea, en ese sentido sí que el testimonio de esos cristianos, o sea, a mí por lo menos cada vez que doy la conferencia yo meto bastante caña, pero me pego un puñetazo también a mí a la conciencia, porque cada vez que doy la conferencia, o sea, me recuerdo a mí, o sea, chaval, si para ti realmente Cristo es lo más importante, que se note en tu vida, porque para esas personas Cristo sí que es lo más importante. O sea, hay una cosa, Y es que para nosotros muchas veces aquí en Occidente Cristo es una idea. Vamos a misa una vez a la semana, el domingo, cada tres semanas estamos atentos en misa y de vez en cuando rezamos. Esa gente, Cristo no es una idea para ellos. O sea, para esa gente Cristo es tan concreto como su casa, su hija secuestrada, su hijo asesinado, su trabajo, su coche, incluso sus propias vidas. Tan concreto como eso que están dispuestos a perder todo eso con tal de no perder a Cristo. Hace poco moría un seminarista en Barcelona, que creo que tenía parentesco con un sacerdote de la diócesis, Marcos Pou, yo le conocía, era un santo este hombre, pues quedó con un amigo mío para comer, que mi amigo lo acaba de dejar con su novia por diferentes formas de entender la vida, por temas de fe. Y Marcos Pou le dijo, mira, Lucas, si Cristo es tan concreto como tu novia, lo que has hecho tiene todo el sentido del mundo. Pero si Cristo es una idea, eres tonto y estás loco. Y Cristo, para esas personas, no es una idea o concreto. Yo he estado con ellos y ni están locos ni son tontos. ¿Sí? Y han perdido a Cristo, perdón, han perdido su casa, han perdido todo lo que nosotros, en lo que nosotros ponemos la seguridad. O sea, nosotros que nadie nos toque la casa, que nadie nos toque el trabajo, que nadie nos toque la tranquilidad en el trabajo, la estabilidad laboral, la estabilidad económica, la educación de nuestros hijos, porque eso es lo máximo. Eso es en lo que ponemos nuestra seguridad y nuestra felicidad. Y para esa gente, esto no es nada en comparación con lo que es tener a Cristo vivo.
Jaume, 23 años, recién salido de la universidad o casi sin terminar todavía, empiezas este proyecto de Guardianes de la Fe. ¿Por qué? ¿Qué hay en ti que dice, necesito irme allí y contar esas historias?
O sea, el por qué más primogénito, digamos, nace a los 13 años, pero bueno, esto es una historia bastante larga, con el tema de los cristianos perseguidos, nace hace 2 años y medio, que es precisamente cuando empiezan a llegarme noticias, aunque ya hace 2000 años que los cristianos están perseguidos, pero empiezan a llegarme noticias de que cristianos en pleno siglo XXI dispuestos a morir por Cristo. Entonces yo digo, aquí falla algo. O sea, gente dispuesta a morir por Cristo y a nosotros nos avergüenza decir en la universidad que somos católicos. O sea, que hay un problema de orden de prioridades que no nos ha quedado claro de qué va el rollo. Entonces veo esto y digo, bueno, he de ir allí por la gente de allí, pero también por la gente de aquí. O sea, para traer ese testimonio que creo que puedo hacer mucho bien aquí. O sea, muchas veces nosotros, pues, ahí como la persecución es cruenta, lo que hace es que esos cristianos se reafirmen en su fe. Aquí a lo mejor la persecución es social. Entonces lo que hace es que nos avergoncemos de nuestra fe. Entonces por eso el testimonio de esa gente nos puede hacer mucho bien. Y eso es lo que me mueve a ir allí, o sea, a despertar un poco las conciencias aquí. Decir, oye, a ver si nos dejamos ya de tonterías y empezamos a ir de frente.
Hay mucha gente ahora que dice que tiene algo de miedo, ¿no? Por el tema de los refugiados que están llegando a Europa, que van a llegar a España, que no se sabe si... Bueno, eso es lo que se dice, ¿no? Dicen que tal vez se puedan infiltrar o meter entre los refugiados también islamistas. ¿Qué opinas tú, Jaume, que estás metido en...?
Yo voy a decir una frase que es muy bestia, pero me voy a curar en salud porque no la digo yo, me la dijo un sacerdote de Irak, que ya dijo en un encuentro de Comunión y Liberación este verano en Canadá. Él dijo, literal, y me sale mal porque no da tiempo de comentarlo, pero los cristianos de Oriente somos los únicos cristianos del mundo que hemos visto el rostro del mal. Y el rostro del mal se llama Islam. No se llama Estado Islámico, no se llama terrorismo yihadista, no se llama radicales musulmanes. Estado Islámico es el Islam al 100%. De todos los países del mundo en los que hay persecución, el 90%, más del 90% son musulmanes. Un pequeño tanto por ciento son dictaduras. Azerbaiyán, Corea del Norte, Cuba, etcétera. China, Cuba ya no tanto. La mayor parte de gente que está llegando a estos países no son cristianos. La mayor parte son musulmanes. Lo que está pasando ahora en Siria y en Irak, porque hay una guerra, porque esto antes no pasaba, había dos dictadores que eran unos sanguinarios, pero la gente vivía en libertad, había paz, libertad para los cristianos. Pues lo que está pasando ahora en Siria y en Irak ya pasaba hace años en otros países en los que no hay ninguna guerra bajo el amparo de la ley. Pakistán, Arabia Saudí, etcétera, etcétera, etcétera. La tendencia natural del Islam es la guerra. Es la guerra. Para un católico, para un cristiano, es imposible vivir en un país musulmán. Al revés, sí que se puede. Entonces, con el tema de los refugiados, y suena fatal decirlo, pero por culpa de ese rollo buenista de que no sé qué, tal, esa tolerancia malentendida, tenemos un problema bastante gordo en Occidente. A mí lo que me gusta siempre decir es, con el tema de los refugiados, generosidad y prudencia. O sea, generosidad porque no puede ser que el Líbano, que es, no sé si es 50 veces más pequeño que España, tiene 4 millones de habitantes, aquí unos cuantos más, y es bastante más pobre, acoge a 2 millones de refugiados. 2 millones. 1.200.000 registrados, 800.000 sin registrar. Solo sirios, luego 500.000 de palestinos y miles de iraquíes. Por si fuera poco, Líbano estuvo en guerra contra Siria. Y ahora les están acogiendo en su casa. Nosotros aquí nos peleamos por si cogemos a 3.000, 4.000, porque no tenemos dinero, no tenemos espacio. Hablamos de miles, allá hay 2 millones. O sea, en ese sentido hay que ser generosos. pero lo hay que ser prudentes. O sea, mucha gente de allí, obispos, sacerdotes, familias, militares, nos advertían. O sea, vigilar, porque ese problema que tenemos aquí, y ya lo tenéis en Occidente. Y va a crecer más todavía. O sea, tenéis rollo, lo tenéis. Pero podéis frenarlo un poco.
Es una pena que se acabe el tiempo, la verdad, porque a mí me encantaría seguir conversando contigo largo y tendido. Estos días estás por aquí, por Castellón, has estado en Villavieja, en Nules, en Mater Dei, vas a también a Santo Tomás de Villanueva en Castellón. ¿Hasta cuándo vas a estar?
Hasta el sábado por la tarde estoy aquí. O sea, que si alguien quiere verme para hacer un café, hasta el sábado a las 18:51 estoy en Castellón.
Va a haber tiempo, ¿verdad? Viernes por la tarde y sábado por la mañana, ¿dónde vas a estar? ¿A dónde podemos ir a verte?
Pues a mí la verdad es que me tienen un horario, pero yo lo tengo muy, o sea, muy perdido. O sea, que a las 6 creo que es en las misioneras rurales, hoy a las 6, y luego hoy a las 8 y algo es en la parroquia Santo Tomás.
Muy bien.
Y luego el sábado lo tengo libre, por eso que saben que hacer un café.
Pues, pues muchísimas gracias, de verdad, te deseamos mucha suerte. Y por supuesto, más que suerte, rezaremos muchísimo, cuenta con ello. Con este proyecto.
Sobre todo por esta gente que rezar.
Sí que sí, sí que sí. Para que se siga dando a conocer toda esta problemática, ¿no? Y que bueno, pues el Espíritu Santo sigue iluminando a ver qué hacemos con ellos. Bueno, muchísimas gracias, Jaume.
Muchas gracias a vosotros.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y hasta aquí el primer programa de muchos más que vendrán del Espejo de la Iglesia. Han estado, como siempre, en este programa Juan Antonio Jiménez desde el control técnico y quien les habla, Beatriz Sánchez Camacho. Tengan muy buen fin de semana.